Las 6:30, 5:30 en Canarias.
España a las 6 en las mañanas de Radio Nacional. Íñigo Alfonso.
Es jueves, es 2 de mayo. La Reserva Federal de Estados Unidos mantiene los tipos de interés tal y como están, en el 5,25 y en el 5,5%.
Today, the FOMC decided to leave our policy interest rate unchanged.
Lo ha confirmado el presidente de la Fed, Jerome Powell. Sandra de Miguel, buenos días.
Buenos días.
Esta decisión mantiene elevados los tipos de interés de los préstamos, de las hipotecas o también para la compra de automóviles, con el objetivo de evitar que los precios sigan disparándose, porque en lo que llevamos de año, las medidas contra la inflación apenas han conseguido avances.
Habla la Reserva Federal de una inflación persistente que sigue demasiado alta y que les lleva a mantener los tipos sin cambios.
Pero la inflación es todavía demasiado alta.
Reconoce que el camino es incierto y que están comprometidos con el objetivo de llevarla al 2%. Los datos de este año no les están dando confianza, dice el presidente de la Fed, por lo que la bajada de tipos llegará más tarde de lo previsto. Los mantendrán elevados el tiempo que sea apropiado. No ha querido Powell hacer predicciones de cuándo comenzará ese descenso, pero sí ha descartado nuevas subidas.
En nuestro país hoy seguimos atentos a la operación que ha alterado el tablero bancario, a la posible respuesta de los mercados a la intención del BBVA de fusionarse con el Banco Sabadell.
El BBVA ya ha detallado su propuesta. La entidad ha ofrecido casi 11.500 millones por el Sabadell, un 17% más del valor que tenía en bolsa en su última cotización. La operación daría como resultado el tercer banco de Europa. Su tamaño preocupa en algunos sectores, como también lo hacen los recortes de plantilla que este tipo de movimientos suelen acarrear.
El BBVA ha defendido su proyecto, ha buscado tranquilizar sobre el empleo. Jorge Merayo, buenos días.
Hola, buenos días. Y asegura la entidad que la fusión no va a ser ni va a suponer medidas traumáticas sobre los trabajadores. Los dos bancos suman más de 3.000 oficinas en nuestro país. Dan trabajo a unos 41.600 empleados. Los sindicatos, atentos. Pepe Álvarez, UGT.
Tienen que ser conscientes de que tienen que tener un compromiso con la sociedad. Por tanto, nosotros vamos a vigilar para que este proceso sea un proceso en el que no haya pérdida de puesto de trabajo.
El otro riesgo latente es la concentración. Si se consuma esta fusión, tres grandes entidades bancarias, Santander, BBVA y La Caixa, tendrían más del 70% de los créditos y los depósitos del país. Aquí los consumidores son los que alertan. Patricia Suárez, a su fin.
A menor competencia, a mayor concentración bancaria, vamos a tener unos costes más caros.
Y son las reacciones ante una operación por absorción que el BBVA pretende llevar a cabo a través de acciones. Ofrecen un título del Banco Bilbao por casi 5 de la entidad catalana. Así, con esta noticia sobre el papel, hoy pendientes de los mercados.
Gracias, Jorge. La otra cifra, o las otras cifras de las que vamos a estar pendientes hoy, las va a publicar la OCDE. El organismo actualiza sus previsiones económicas a partir de las 9:30 de la mañana. En su última revisión mejoró los datos de crecimiento para España. Radio Televisión Española en Cataluña emite este jueves el primer debate electoral en televisión con los 8 candidatos a presidir la Generalitat.
El debate comenzará a las 10 de la noche y estará moderado por Gemma Nierga y Xavier Forte. Se podrá seguir en el canal 24 horas en Radio 5 y por streaming en RTVE Play y RTVE.es. También por La 1 y Radio 4 en estos dos canales solo para Cataluña.
Madrid celebra este 2 de mayo el Día de la Comunidad. El año pasado el choque institucional entre el Gobierno Central y el Autonómico protagonizó su acto central. Hoy la situación de la política nacional, la continuidad de Pedro Sánchez va a estar muy presente. Madrid, Pepi Martín.
La Real Casa de Correos acoge la celebración del Día de la Comunidad de Madrid con la ceremonia de entrega de las grandes cruces de la Orden del 2 de mayo, unos galardones que este año reconocen la excelencia y la trayectoria profesional, entre otros, de la Policía Nacional, Rudy Fernández Camela y el Rayo Vallecano. En este acto está previsto que asistan 650 invitados, pero la vista está puesta en los representantes que acuden por parte del Gobierno central, el delegado del Gobierno y el ministro de Política Territorial. Está previsto que Ángel Víctor Torres sí suba a la tribuna exterior para presenciar el acto cívico-militar que se celebra tras la entrega de las condecoraciones, un momento que hay que recordar fue el que causó el año pasado un encontronazo protocolario entre los gobiernos central y autonómico. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, que no había sido invitado al acto, acudió como acompañante de la ministra de Defensa e intentó subir a la tarima para ver el desfile, pero solo se permitió la presencia en la misma de Margarita Robles. No se va a repetir un momento similar, pero nos espera mayor sintonía entre ambas administraciones y es probable que en el discurso de la presidenta regional haya críticas a la decisión de Pedro Sánchez de continuar en el cargo y a su intención de emprender una regeneración democrática que considera el presidente está pendiente.
Pasan las horas y se aleja la posibilidad de una tregua inmediata entre Israel y Hamas.
A Hamas no le termina de convencer la propuesta. Asegura este dirigente de Hamas en Líbano que quieren que la agresión contra la franja de Gaza cese lo antes posible, pero sostiene que no tienen prisa por aceptar cualquier oferta que no se ajuste a sus demandas o no sea apropiada. La propuesta que está sobre la mesa es la de 6 semanas de alto el fuego y el intercambio de rehenes israelíes por presos palestinos. La ha planteado Israel, aunque el gobierno de Netanyahu insiste, con o sin acuerdo, no va a frenar su ofensiva en Gaza.
Y sigue planeando la de Rafah. Blinken le ha dejado claro que no han cambiado de postura sobre esta operación. Estados Unidos está en contra del asalto a Rafah.
Lo ha dicho tras reunirse con el primer ministro israelí en Jerusalén en su 7ª visita a la zona desde que estalló el conflicto.
Y en Estados Unidos continúan las protestas y los campamentos pro-palestinos en las universidades. Esta noche la policía ha tratado de contener las de la Universidad de Wisconsin, que han terminado con al menos 34 estudiantes detenidos.
Unas protestas que tras los intentos de desalojo y los arrestos de los últimos días no solo se mantienen en centros como los de Nueva York, sino que además se han extendido a otros. Como a la Universidad de California, donde las movilizaciones comenzaron la semana pasada, pero este miércoles se han reactivado con fuerza.
Y tenemos que mirar también a Odessa, en Ucrania. La ciudad portuaria está viviendo la tercera noche consecutiva de ataques por parte de las fuerzas rusas.
Un misil balístico ha impactado contra un depósito del puerto provocando un gran incendio. El bombardeo ha herido además a 14 personas, según ha informado el gobernador de la región.
Ataque sobre Odessa, en los que el Kremlin está utilizando bombas de racimo. Elena Yanes, buenos días.
Buenos días. Son armas prohibidas por más de un centenar de países porque son muy poco precisas. Es decir, las consecuencias de su impacto, los daños que puedan provocar, son difíciles de controlar. Su uso en la guerra de Ucrania no es nuevo, de hecho las han usado tanto Kiev como Moscú a lo largo de estos más de 2 años de conflicto, pero por primera vez esas bombas de racimo impactan lejos del frente, más de 500 kilómetros separan Odessa de Donetsk, y el hecho de que esos ataques lleguen a Odessa significa que Rusia se salta las advertencias de buena parte de la comunidad internacional y utiliza municiones prohibidas y, recordemos, muy imprecisas cerca de la población civil. Esta noche, como decías, una quincena de heridos. En el ataque del lunes, el único en el que se ha confirmado que se trata de este tipo de bombas, fueron 5 los fallecidos.
Rusia, que exhibe estos días parte del armamento capturado en Ucrania, el primer día una multitud de gente ha acudido a esta exposición. Corresponsal en Moscú, Lara Prieto, buenos días.
Buenos días. Un festivo a las 10 de la mañana y una cola considerable en Moscú porque se inaugura una exposición de armamento incautado por Rusia a Ucrania. Los más visitados, 2 tanques de fabricación occidental, un Abrams estadounidense y un Leopard alemán. El tiempo ha demostrado, nos dice un portavoz castrense, que nuestros sistemas de misiles antitanques son capaces de enfrentarse a todo tipo de carro armado. Con esta exposición, el Kremlin apela al patriotismo y aprovecha para sumar aún más adeptos a la causa proguerra. Entre los visitantes solo encontramos afines. Los críticos huyen de eventos así. Confiamos en la victoria de Rusia, nos dicen Ana y Pavel, una pareja joven que ha venido a ver la muestra. Lo que más me ha gustado, dice Vladimir, es ver lo bien que se queman los equipos militares occidentales. Con esta exposición arranca un mes de mayo que viene cargado de fechas clave. La toma de posesión de Putin para su 5º mandato presidencial y el día de la victoria sobre los nazis, en el que Rusia aprovecha siempre para sacar músculo militar con un gran desfile en la Plaza Roja.
Son las 6:39, 5:39 en Canarias. Hoy es el día contra el acoso escolar. 3 de cada 10 niños que lo sufren lo ocultan.
Y suelen tardar hasta 13 meses en denunciarlo. Son datos de la ONG Educo. Su directora es Pilar Orenes.
Y es que no es fácil denunciar la violencia, por varias razones. A veces porque no se identifica como tal, Y hay situaciones de maltrato que pueden estar normalizadas para los niños y niñas y para su entorno.
La Fundación ANAR considera que es un problema que hay que abordar con las personas que sufren bullying, pero también con quien lo ejerce.
Parte de ese acoso escolar se produce mediante el ciberbullying, con la mediación de una pantalla. Es un asunto presente cuando hablamos de la digitalización en las aulas. Francia estudia un informe de expertos para poner coto en estas clases. Gemma Cifuentes, buenos días.
Buenos días. El primer ministro francés está preocupado por los graves efectos que los móviles provocan en los menores.
La adicción aux écrans chez les jeunes et chez les enfants est une catastrophe sanitaire et éducative.
Gabriel Attal habla de catástrofe sanitaria y educativa y pone de ejemplo los trastornos que ya se están detectando incluso en la etapa infantil: déficit de atención, de concentración, falta de sueño, factores que afectan a su desarrollo futuro y dañan la salud mental en los jóvenes.
Y cuando uno ve un cierto número de países que han reglamentado el tiempo pasado delante
de las pantallas, por eso pide regular las pantallas y mira a los países que ya lo han hecho, asegura tal que les aventajan para evitar una generación sin capacidad crítica, obnubilada por las redes sociales, que en muchos casos vuelven más violentos a quienes las utilizan. Coinciden los expertos, alertan de esa hiperconexión que viven los niños y lo tienen claro. Los menores de 11 años no deberían tener acceso a un móvil y hasta los 13 tampoco a uno que tenga internet. Las redes ni verlas hasta los 15 y solo algunas. En TikTok o Snapchat no deberían entrar antes de los 18, según su informe ya entregado al presidente Emmanuel Macron.
La casa, la adaptación del cómic de Paco Roca, llega, Sandra, a los cines.
Sí, es la emotiva historia de tres hermanos que deben decidir qué hacer con la casa familiar tras la muerte de su padre, una película de Alex Montoya que cuenta con la participación de esta casa de RTVE y está protagonizada por David Verdaguer, Olivia Molina o Miguel Reyán. En la pasada edición del Festival de Málaga se llevó varios premios, entre ellos el del público.
Es una propuesta que nos acerca Andrés Simón.
Da igual si han leído el cómic de Paco Roca o no, lo que promete la casa es llorar. Alex Montoya, director.
Como dice Verdaguer, se llora bonito con la película, que es una síntesis muy buena, pero efectivamente la película también es divertida y es entretenida y hay peleas y hay movidas. Y es contemplativa también, hay momentos de pausa, hay momentos de más, ¿no? Que dice Miyazaki.
Aunque Paco Roca no está de acuerdo.
Bueno, es la vida en sí, ¿no? O sea, la lucha contra lo... o la lucha no, o el dejarse llevar por lo inevitable, ¿no? Por el paso del tiempo, por gestionar los recuerdos, por cosas así. Pero no creo que sea una película triste.
¿Qué vais a hacer con la casa?
Pues parece que venderla.
¡Hola!
¿Qué pasa?
¿Tal? Es un problema de dinero.
¿El qué?
Para vender la casa.
El problema es que esto se cae en cacho y no estamos en tiro.
La casa trata sobre tres hermanos que deben decidir qué hacer con la casa familiar tras la muerte de su padre.
Tiene una parte como casi de terapia, ¿no? Y funciona como un contenedor casi, historias. Está la novela gráfica de Paco, por supuesto, pero también hay cosas de mi propio padre. Está mi hija actuando en la película. Y lo que hace la película es que te das cuenta de que no eres tan distinto como pensabas, ¿no? Que todos pasamos por lo mismo, todos formamos parte de una cadena.
Con David Verdaguer, Óscar de la Fuente, Luis Callejo, Olivia Molina y Miguel Reyán, La Casa ya ha logrado 5 premios en el Festival de Málaga.
Tienes tú las llaves, ¿no?
¿Cómo huele húmedo aquí?
Lleva un año cerrado.
Me quedo en pegar.
Gracias, Andrés. Vamos a ver qué tiempo va a hacer hoy. Agencia Estatal de Meteorología.